Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La sangre es para los judíos signo de vida, de plenitud. Por eso se ofrece en sacrificio. Por eso es la entrega suprema de Jesús. Y por eso la ley declaraba impuras a las mujeres cuando les llegaba el periodo y por extensión todo lo que tocaban lo convertían también en impuro. Imagínate pues ahora el drama de la mujer del Evangelio de hoy. Toda su vida desgastando sangre, consumiendo su vida de forma impura y tiene la gallardía de tocar al mismo Señor, aunque sea solo la orla del manto para sanar, con el riesgo de contaminar al mismo Dios. «¿Tu fe te ha salvado?», le responde Jesús. Venzamos ese miedo que tenemos a no ser dignos de Dios, apostémonos aunque sea en su más cercana periferia y pidámosle que Él también cure la hemorragia de nuestro sin amor. ¿Qué tal estás? Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a Iglesia Noticia. Ya sabes, 15 minutos de radio donde queremos informarte de los acontecimientos eclesiales en la provincia. Conoceremos hoy el trabajo de acompañamiento que Cáritas realiza con personas drogodependientes. También hablaremos de diaconado permanente y de los próximos cursos de verano, la semana de misionología y un curso sobre el miedo y la esperanza. También haremos balance del trabajo realizado por el Centro de Orientación Familiar tras el primer año con nueva directora. Acompáñanos en este informativo. Hoy lo hacemos con la inestimable ayuda de Dani Blanquez.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Centro de Ayuda al Drogodependiente de Cáritas en Aranda se une a la campaña internacional contra las drogas.
Este recurso atendió el año pasado en la zona de La Ribera a 113 personas, sobre todo por consumo de cannabis, alcohol, cocaína y heroína, a las que se añaden las adicciones sin sustancia, como la ludopatía o internet. Su coordinadora es Nélida González.
Cada vez es más habitual que los pacientes presenten una patología dual, problemas de enfermedad mental y adicciones, con o sin sustancia. Atendemos y ofrecemos información sobre distintos tratamientos, abordando también los problemas asociados, sean judiciales, económicos, sanitarios o de otra índole. También se orienta y apoya psicológicamente a los familiares y se ofrecen alternativas de ocio saludable para el tiempo libre.
La Archidiócesis de Burgos se hace presente en el Encuentro Regional de Diáconos Permanentes.
Se reunieron en Valladolid junto con las esposas de muchos de ellos y con aspirantes a recibir este ministerio ordenado. Celebraron la Eucaristía, mantuvieron un rato de formación y una visita cultural por la ciudad. Además de Guillermo Pérez, que es diácono transitorio, en el acto participaron los burgaleses David Jiménez y Enrique Díez, que reconoce la apuesta creciente de las diócesis por este ministerio.
El diaconado permanente está en boga, es una cuestión de cómo van apostando las diferentes diócesis y se encargan pues un poco de ayudar a los sacerdotes. En Valladolid, por ejemplo, los tanatorios están atendidos por diáconos, la capellanía del hospital está atendida por diáconos y religiosas, en la curia, en la sección de economía, hay delegados de familia. La verdad es que vamos ocupando, yo creo que está buena salud dependiendo un poco también de cada diócesis.
En Burgos la delegación de familia no está atendida precisamente por diáconos, sino por un matrimonio. Y ella, Laura Pérez, hace balance de su primer año como directora del Centro Diocesano de Orientación Familiar tras la fiesta de fin de curso que mantuvieron esta semana.
Agradece el trabajo de voluntarios y trabajadores por apoyar y sostener a las familias con dificultad y subraya la necesidad de mantener con vida este recurso diocesano.
Hace mucha falta realmente, ¿no? Hay muchas problemáticas entre el matrimonio, con los hijos, multitud de facetas dentro del mundo familiar en el que pues las familias encuentran un apoyo y una forma de orientar sus problemas.
La Facultad de Teología se prepara para vivir su 76 Semana Española de Misionología.
Testimonios de misioneros, visitas culturales y distintas ponencias y mesas redondas marcarán estas jornadas que se van a desarrollar del 2 al 5 de julio. Maite Domínguez, delegada diocesana de Misiones, explica el porqué de la temática de este año, la oración como fuente e impulso de la misión.
La oración es la que nos lanza a llevar el mensaje del Evangelio y este año es el año de la oración y nos preparamos para el jubileo 2025. Hemos invitado a personas que son más expertos en Biblia y en oración.
Otro curso para este verano es el que organiza la Universidad de Burgos junto a la Facultad de Teología.
Del 8 al 11 de julio se desarrollará este curso en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este año con una visión interdisciplinar entre varias ciencias y que abordará el tema del miedo a la esperanza. José Luis Cabria es el director de este curso.
Planteamos siempre un tema que pueda tener interés en la gente que pueda acudir. Entonces nosotros hacemos una visión multidisciplinar, ¿no? Si quieres, una perspectiva religiosa, el miedo y las religiones, o la esperanza que da la religión cristiana, el miedo, la anatomía del miedo, pedagogía ante el miedo, un poco la terapia del miedo, un poco en esa línea, ¿no? De distintas perspectivas, pero siempre con ese trasfondo que yo llamaría el humanismo cristiano, ¿no?
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y esta semana, Dani, también ha habido novedades en el caso de las exclarisas de Belorado.
Tras expresar públicamente su decisión libre, voluntaria y decidida de abandonar la Iglesia Católica, se ha decretado su excomunión. De esta manera, 10 de las moradoras en el convento son exreligiosas y carecen ya de título legal para habitar el monasterio y deberán abandonarlo, como ha recordado el comisario pontificio don Mario Iceta.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible, porque condiciona el que hermanas clarisas de la Federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
Las exclarisas han respondido a las declaraciones de Monseñor Iceta. Ahora aseguran que se separan de la jurisdicción de Pablo de Rojas.
Que las propiedades e inmuebles son bienes eclesiásticos. Eso es muy importante, esa es su naturaleza. Bienes eclesiásticos que pertenecen a los monasterios como entidades jurídicas, públicas y eclesiásticas. Es de la entidad jurídica.
Dicen que el inmueble les pertenece, pero la comisión gestora asegura que depende de la Federación de Clarisas y que la resolución extrajudicial al conflicto al que quieren llegar las exreligiosas carece de sentido. Son ellas las que han denunciado al arzobispo y requerido la presencia de la Guardia Civil cuando la comisión gestora ha visitado el cenobio. Precisamente la comisión gestora también se hace cargo de la administración de los bienes del monasterio. Los saldos de sus cuentas son escasos, por lo que la Federación de Clarisas de Aranzazú ha debido inyectar liquidez para hacer frente a las facturas pendientes relativas a mantenimiento eléctrico, cartonería y materia prima para la elaboración de productos de repostería y las nóminas de sus trabajadores.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Después del repaso a la actualidad y tras haber presidido ayer la solemne Eucaristía de San Pedro y San Pablo, saludamos ya al arzobispo que nos dirige su mensaje dominical centrado hoy precisamente en la figura de estos dos apóstoles. A usted la palabra, don Mario.
Queridos hermanos y hermanas, ayer 29 de junio celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, columnas de la fe cristiana, apóstoles y testigos de Jesucristo. En Burgos los conmemoramos con agradecimiento durante unas fiestas que unen a la ciudad en alegría y fraternidad. Merced a la fe de estos apóstoles, la entrega de ambos les llevó a dar su propia vida por el Señor. Del mismo modo, ahora nos impulsa a nosotros a recordar que en los ojos de Jesús de Nazaret está presente el Hijo de Dios vivo. San Pedro y San Pablo encontraron en Cristo el camino de la liberación. Él rompió las cadenas que los oprimían y en él descubrieron una manera nueva de amar, de entregarse, de donar su propia existencia a favor de un mundo que vive encadenado a su propio yo. Solo una iglesia libre es una iglesia creíble, confesó el Papa Francisco durante la fiesta de estos gigantes de la fe, celebrada en la Basílica Vaticana el año 2021. En su homilía, el Santo Padre invitó a observar de cerca a estos dos apóstoles del Señor, quienes pusieron al centro de sus historias el encuentro con Cristo, que cambió sus vidas, experimentando un amor que los sanó y los liberó. Y no lo hicieron por sus propias capacidades, sino porque les capacitaba alguien mucho mayor, un sentir que lo sobrepasaba todo, gracias al amor incondicional de Jesús. En ese sentido, rememoramos que Pedro y Pablo fueron libres porque fueron liberados. Y a ese ejemplo, ante la tentación de abandonarlo todo cuando nos cueste encontrar el sentido a nuestra fe,
Nos alienta a luchar por la libertad auténtica, a mirar con coraje nuestra propia debilidad y acompañar al Señor Jesús en el camino de la cruz. Ellos, apóstoles y mártires, cuya fiesta celebramos ayer en Burgos de modo singular, nos recuerdan que el destino final de nuestras vidas es la Pascua. Pero para ello hemos de atravesar el sendero de la Cuaresma hasta que Cristo pueda abrirnos las puertas del cielo. El sepulcro vacío es la señal de nuestra liberación, a pesar de nuestras dudas, incoherencias y fragilidades. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Solo así, iluminados por el apóstol de los gentiles, Pablo, entenderemos que Dios eligió lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Estos testigos de Jesucristo nos llevan también a un tema muy importante, la sucesión apostólica en la Iglesia. Este factor de comunión y fraternidad nos une directamente con los apóstoles de Jesucristo a través de un vínculo irrompible e ininterrumpido que nació hace más de 2000 años. Si los apóstoles fueron enviados por el Señor a llevar el Evangelio a todas las naciones para que llevasen la salvación hasta el fin de la tierra, ellos ordenaron a otros obispos para que le sucedieran. De este modo la Iglesia mantiene la comunión de fe que nació hace tantos años con la misión de hacer presente el reino de Dios. La Iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y la piedra angular es Cristo Jesús, en el que todo el edificio, perfectamente ensamblado, se levanta para convertirse en un templo consagrado al Señor, y por él también vosotros estáis integrados en el edificio para ser, mediante el Espíritu, morada de Dios, como dice San Pablo. Esta apostolicidad está vinculada a la sucesión apostólica ministerial, que es una estructura eclesial inalienable al servicio de todos los cristianos, tal y como reza el documento La Apostolicidad de la Iglesia y la Sucesión Apostólica de la Comisión Teológica Internacional. Teniendo en cuenta esta consideración tan importante que se escribió el año 73, hemos de recordar que la función de este ministerio es esencial para cada generación de cristianos y ha de ser transmitido a partir de los apóstoles mediante una sucesión ininterrumpida. Con María y junto a San Pedro y San Pablo, rezamos para que toda la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo, esté unida, sin grietas y sin fracturas que rompan la comunión. Permanezcamos firmes en la fe, de manera que todo lo podamos en aquel que nos fortalece, para que pase lo que pase, nada pueda separarnos de su amor. Con gran afecto, pido a Dios que os bendiga.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Y en la recta final de nuestro Iglesia Noticia repasamos la agenda diocesana. Misionología.
Como ya hemos adelantado, la Facultad de Teología acoge este tradicional evento. Don Mario Iceta inaugurará la semana el martes día 2. Tras él y hasta el viernes, ponencias de teólogos y expertos en el mundo de la oración y la comunicación, mesas redondas y testimonios de misioneros sobre la oración como fuente e impulso de la misión.
El próximo domingo comienza también una nueva propuesta de la Pastoral Vocacional.
Hablamos del Campamento Europa, unos días de convivencia entre seminaristas y sacerdotes jóvenes al que están invitados a participar de forma especial jóvenes con inquietudes vocacionales. Este año recorrerán el tramo final del Camino de Santiago. El arzobispo Monseñor Don Mario Iceta acompañará la peregrinación.
Y también se cumplen 950 años del traslado de la sede episcopal de Oca a Gamonal.
Fue la última parada antes de llegar a Burgos. Se han organizado varios actos. El sábado 6, una conferencia a las 8. El lunes 8, el arzobispo presidirá la Eucaristía a las 7:30 de la tarde.
Pues hasta aquí nuestro tiempo reservado a la actualidad diocesana. Te recordamos que si quieres estar al día de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos, puedes escucharlo aquí en COPE todos los viernes también a 1:30 en El Espejo. Nosotros nos despedimos, pero tú te quedas ahora con el fin de semana de COPE, donde seguimos contándote todo lo que te interesa. Recibe un saludo cariñoso de quienes hacemos este programa y ¡feliz domingo!